Pero es algo así parecido a lo que hizo Estados Unidos con TV Martí y Radio Martí contra Cuba, ¿no? Es la autorización para que el gobierno de los Estados Unidos transmita señales donde supuestamente acá hablan para informar fidedignamente, para promover la libertad y la democracia hacia Venezuela. Y todo esto, bueno, gracias al lanzamiento de Telesur, que ya el próximo domingo va a estar definitivamente en el aire y que es, digamos, una estrategia latinoamericana para acercarnos y para conocernos. Parece que en los Estados Unidos y sobre todo en los sectores conservadores, la idea de Telesur pues no les presta mucho, no les gusta, y ya están reaccionando y de qué manera, ¿no? Además, Andrés, esto se aprobó, no se contaron los votos, fue a mano alzada, fue de estas cosas que, como acá dicen, levanten la mano con la señal de costumbre y sin muchas cuentas se aprobó. El señor representante Mack propuso otras enmiendas contra Venezuela. Él de hecho tiene tres principios, acá esto lo sacamos en su página web, tres principios dentro de los cuales está la enmienda que se presentó hoy. El primero es la creación de instituciones para fortalecer la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de religión, así como elecciones justas en Venezuela. Este está en inglés. El segundo, establecer una zona de seguridad para aislar a Chávez a sí mismo y limitar su habilidad para desestabilizar la América Latina. Y el tercero, promover el desarrollo económico en Venezuela a través del libre mercado, la privatización y otros medios que puedan crear prosperidad a largo plazo y oportunidades para todos los venezolanos. Bueno, realmente lo que nos sorprende, ministro, es que se haya aprobado. No sabemos si usted maneja información de cómo es posible que semejante propuesta de estar transmitiendo señales contra Venezuela, de cuestiones absolutamente fuera de nuestra cultura y violando nuestro espacio radioeléctrico, nuestra soberanía. Y además no es solo contra Venezuela y su pueblo, es contra Uruguay, es contra Argentina, es contra Cuba, es contra todos los países que van a formar parte de Telesur. Quisiéramos que nos explicara cómo es esto posible, porque de verdad nos agarró de sorpresa.
Sí, bueno, primero yo creo que quisiera completar un poco la información que tú has dado sobre Connie Mack. Aquí tenemos una foto del congresista estadounidense Connie Mack.
Enseñala por ahí.
Ha aparecido por
la
aquí.
cámara 2, sí.
Allá, ok. Para completar un poco la información que tú has dado, este es el congresista Connie Mack. Fue durante unos años senador, ahora está como representante del estado de la Florida, como tú lo dijiste. El señor Mack, bueno, tiene una historia, una larga historia de apoyo a la comunidad más conservadora, más recalcitrante, anticubana de la Florida. Tuvo un notorio papel en el apoyo que consiguió, el apoyo político que consiguió el señor Bush, otro de los terroristas implicado en la voladura del avión cubano, que ahora reside legalmente en los Estados Unidos. El entonces senador Mack dio un apoyo político considerable, importante, dentro del esfuerzo de lobby que se hizo con la administración Bush para lograr su legalización y que pudiera vivir libremente dentro de los Estados Unidos. Él califica al señor Bush, al señor Posadacarriles, como luchadores por la libertad y justifica sus acciones terroristas con el apoyo político que le ha brindado a estos dos oscuros personajes que tanto dolor y tanta muerte han traído para toda América Latina. Entonces, esto es un poco la persona con quien estamos
La
lidiando,
trayectoria,
la trayectoria. Una persona que apoya a terroristas, que ha actuado a favor de terroristas para lograr la legalización de ellos o que ellos vivan ahora este cómodo exilio que viven en la Florida actualmente. Muy asociado, les repito, a la mafia anticubana de la Florida. Y ahora, arremetiendo contra Venezuela. No vemos esta iniciativa como un hecho aislado. Creemos que hay en marcha una nueva ola, una renovada ola de iniciativas políticas en contra de Venezuela. Esto se une a la resolución que está promoviendo Ileana Roslet en el Congreso en contra de Venezuela por supuestas violaciones a los derechos humanos y a las libertades civiles. Se une a al artículo que vimos recientemente publicado por el secretario de Defensa, el señor Rumsfeld, en el Miami Herald, acusando a Venezuela de ser una fuerza promotora de la inestabilidad y que por Venezuela no se firma el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos.
Está por ser discutido, de paso.
Sí. Exactamente. Se inscribe también en las agresiones que sufrimos de uno de estos instrumentos del imperialismo, como es el diario El Tiempo de Bogotá, conocido también por
no
este
es casual,
tipo.
Ministro,
¿no? No es casual.
Escasamente
y se inserta también en las agresiones, en las ¿cómo podríamos calificar esta intervención del vicecanciller, sí, de un vicecanciller contra el presidente Chávez?
Qué impertinencia.
Durante el acto del Consejo Presidencial Andino, durante la instalación del Consejo Presidencial Andino. Entonces, creemos que esta es una nueva iniciativa que se inserta dentro de un grupo más global de acciones, una nueva arremetida que viene en contra de Venezuela. También recordemos lo que fue Petrocaribe, como cuando Petrocaribe se enviaron cartas a los países caribeños para advertirlos en contra de asociarse a Venezuela en esta iniciativa de integración. Entonces, esta es un nuevo capítulo dentro de esa nueva arremetida. Telesur, volvemos a insistir, el presidente Chávez tuvo una frase muy bonita durante la reunión que tuvimos en el Consejo Andino, en el Consejo Presidencial Andino. Él decía que para darle vida a la integración, para hacer una realidad la integración, teníamos que enamorar a los pueblos de la idea de la integración. Y qué mejor forma, cómo podemos enamorar a los pueblos si no podemos vernos a nosotros mismos, si no sabemos cómo se cocina o cómo se come una chalupa en México, o unas pupusas en El Salvador, o cómo lucen los pueblos de los Andes, o cómo se visten los quechuas, en fin, cómo no, si no tenemos una ventana para aprender a conocernos, para aprender a vernos a nosotros mismos, ¿cómo podemos enamorarnos? Creemos que Telesur es una herramienta fundamental para lograr el enamoramiento de los pueblos hacia la integración. Y en ese sentido la estamos dirigiendo.
Ministro, este representante del Parlamento norteamericano ha dicho, entre otras cosas, en su exposición de motivos, en esa discusión que se generó, cuasi discusión, como lo aclaraba también Jorge, en cuanto a que solamente se alzaron las manos y no hubo una votación quizá más estricta. Él decía que la televisora era prácticamente un proyecto personal del presidente Chávez. En este momento, Telesur es un proyecto del presidente Chávez, es un proyecto del gobierno venezolano, solamente para hablar de las cosas buenas del gobierno venezolano, o es un proyecto de la región en el cual se pueda mostrar la pluralidad de voces de la región.
No, el proyecto Telesur, asociados formalmente como copropietarios del canal, están Argentina, Uruguay y Cuba, además de Venezuela. Venezuela obviamente ha sido quien ha tenido, digamos, el impulso y la presencia mayoritaria. Estamos operando desde Caracas, Venezuela ha puesto el capital, pero del resto de los países ha contribuido. Argentina tiene una contribución importante con programación, esa programación que estos señores dicen que es antinorteamericana. Argentina es un país que produce muchos contenidos audiovisuales, como ustedes saben, tiene una industria cinematográfica muy, muy avanzada, está proveyendo de contenidos importantes para Telesur, están financiando lo que es la corresponsabilidad de Telesur en Buenos Aires, asimismo el gobierno de Uruguay, lo mismo el gobierno de Cuba, nos ha cedido una amplia colección cinematográfica, son más de 1,000 horas que tenemos con lo que estamos contando de programación. El cine cubano, ustedes saben, ha hecho historia en América Latina. Cuba ha promovido instancias para producción audiovisual y cinematográfica tan importantes como la Escuela de San Antonio de los Baños, donde tantos talentos latinoamericanos han estudiado ya y han surgido. Una escuela que se ha hecho, por cierto, con García Márquez. En fin, son fundamentalmente expresiones culturales. De hecho, estas primeras 4 horas que estamos lanzando de Telesur, como todavía no tenemos los estudios de noticias instalados, está alimentándose en gran medida de películas, documentales y otros materiales de contenido, más que todo cultural, que muestra la diversidad de nuestros países. El noticiero como tal tiene una franja de 1/2 hora, aunque tiene avances durante el día, si es que es el noticiero lo que les preocupa. a los Estados Unidos o a los enemigos de esta instancia de integración. En todo caso, lo que es importante resaltar es la verdadera intención de Telesur como un proyecto estratégico para enamorar a nuestros pueblos de la idea de la integración.
Ahora, Andrés, ¿hay algo que nos preocupa?
Por cierto, la CAN se suscribió a Telesur, la carta que se suscribió, así que la Secretaría General de la CAN, ellos tienen una serie de documentales también y de contenidos audiovisuales con que vamos a contar con ellos ahora para la programación de Telesur, y de hecho van a tener una persona en el Consejo Asesor representando a la Secretaría General de la CAN.
La respuesta va a ser de la comunidad andina, tomando en cuenta que ya usted dice que el proyecto trasciende y que ya es un proyecto también avalado por la comunidad andina.
Bueno,
o sea, la respuesta es lo que está planteando, lo que aprobó.
Yo creo que la mejor respuesta la vamos a tener el domingo, no solamente es el lanzamiento de las primeras 4 horas de programación, sino también instalamos el Consejo Asesor. Y vienen más de 30 personalidades de todo el mundo, no solamente de América Latina. Viene Tariq Ali, viene Ignacio Ramoné, viene Tristán Bauer de Argentina, viene María Rojo, viene Ana Escalo, Miguel Bonazo, la persona esta de la CAN, Blanca Rosales, en fin. No recuerdo, no tengo ahorita todo el listado de nombres. Viene Danny Glover, viene James Early. Hay una serie de personalidades que se reúnen en Venezuela, comienzan a llegar a partir del viernes. Vamos a tener una serie, unas actividades, una agenda el sábado, el domingo, la instalación del Consejo Asesor y el lanzamiento de la cadena como tal. El lunes vamos a dar una rueda de prensa con algunas de estas personalidades que van a estar aquí en Venezuela, compartiendo, apoyando el Consejo Asesor, este grupo de personalidades, académicos. Pino Solana también viene dando sus recomendaciones, dándole un impulso a la dirección que tiene que llevar Telesur como un canal, insisto, que propicia la integración, el conocimiento, una ventana hacia nuestros pueblos.
Andrés, pero ¿cree que esta propuesta aprobada hoy, que dice iniciar transmisiones de radio y televisión que provean de información adecuada, objetiva y comprensiva para los venezolanos, esto se va a concretar? ¿Vamos a tener en nuestro territorio la violación de nuestra soberanía y en algún canal privado, público, en la frecuencia que ellos escogen, si es que tienen la tecnología y nosotros no tenemos la tecnología para combatirlo? ¿Vamos a estar viendo noticias?
Bueno, Venezuela tiene una ley de telecomunicaciones que hay que respetar. Ahora, ya bastante basura recibimos en los Estados Unidos que promueven los valores americanos constantemente, y bastante fondo reciben ya varios de estos medios privados promoviendo los valores que los Estados Unidos representan. Y mucho más dinero que no sabemos vía la comunidad de inteligencia, los servicios de inteligencia estadounidense que promueven este tipo de cosas. En fin, si ellos están tratando de hacer algo como TV Martí o Radio Martí, que viola todo derecho internacional, que viola la soberanía cubana y que es una nueva instancia de agresión hacia Venezuela, aquí no lo vamos a permitir.
¿Cómo va a responder Venezuela, ministro? En el caso de Cuba, la información que tenemos es que tratan de interferir con la señal.
Sí.
No pueden hacer otra cosa, aun cuando se está violando su soberanía radioeléctrica, si la llamamos así. En el caso venezolano, ¿qué acciones está previsto tomar? Si esto se materializa,
¿qué
se
hará
bajo?
Aquí hay una pluralidad total de los canales y de los contenidos que se reciben en Venezuela. Y repito, muchos de los canales privados están en perfecta alineación con ellos. No creo que van a tener que hacer un esfuerzo muy grande para promover esta enmienda que ellos están promoviendo para contrarrestar el supuesto antiamericanismo que tiene Telesur. Por cierto, Telesur va a tener una corresponsalía en Washington, como también una comunidad hispana muy grande en los Estados Unidos que tiene realidades que deben ser mostradas, noticias que suceden. Además, Washington es un centro de poder muy importante del mundo, que toda cadena de noticias con la aspiración que tiene Telesur debe contar con una corresponsalía allí. Y también estamos buscando distribución a través de los servicios de cable en los propios Estados Unidos para servir esta audiencia latina que es tan importante en los Estados Unidos.
Ministro, pero usted dijo, no lo vamos a permitir.
Nosotros no podemos violar la ley, nosotros tenemos una ley de telecomunicaciones. Quienes quieran transmitir en Venezuela tienen que suscribirse a esa ley. Si violan la ley, tienen que salir del aire. Nuestra situación es totalmente distinta a la que tiene Cuba. Si nosotros tenemos una relación con los Estados Unidos, tenemos relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, políticas con ellos, muy deterioradas ciertamente, pero tenemos una relación política, tenemos embajadores, tenemos, no sufrimos un bloqueo como el que sufre Cuba. Si los Estados Unidos dan un paso como el que están planteando a través de una TV Martí o una Radio Martí, será una violación a nuestra soberanía y no la tolerarían.
Eso podría dar al traste con las relaciones, escasas relaciones políticas.
Bueno, una violación a nuestra soberanía de esa forma obviamente implica para nosotros una respuesta en defensa de nuestra soberanía, y estamos dispuestos a darla.
¿Cuál respuesta, ministro?
Bueno, la que venga el caso, ¿no? Tumbar la señal o la que venga el caso en esta situación. No me corresponde a mí hacer las valoraciones políticas de cómo sería esa respuesta, ¿no? Eso ya la Cancillería y el Presidente, otras instancias. En todo caso, sí le garantizo como gobierno respetuoso de la ley que la haríamos cumplir a cabalidad. No vamos a dejar que los Estados Unidos atropellen la soberanía de Venezuela en ninguna instancia, de ninguna manera, sea esta vía, las ondas radioeléctricas o cualquier otra vía que quieran intentar encontrar nuestro país.
Este representante, diputado Connie Mack, así como varios articulistas, hacen una comparación entre Telesur y la emisora de noticias árabes Al Jazeera. Constantemente sabemos que hubo, pues, en el pasado incluso bombardeos de aviones en los Estados Unidos a edificios de Al Jazeera en países del Medio Oriente,
sí,
porque estaban transmitiendo verdades o estaban transmitiendo la otra visión de las noticias. ¿Hay una comparación posible entre Telesur y Al Jazeera?
¿Por qué no esperamos que Telesur salga? O sea, ya están bombardeando un proyecto, una señal que ni siquiera ha terminado de salir. Sacamos una señal de prueba con una promoción de lo que va a ser la programación para comenzar a salir a vender nuestro producto, a lograr distribución, sobre todo en América Latina. Eso nos ha servido para lograr una distribución considerable con la cual el canal comienza a dar sus primeros pasos. Pero ahora es que vamos a comenzar a producir contenidos, a exhibir esos materiales. Yo creo que vamos a darle chance a que ese proceso se dé, nazca. Al Jazeera es una instancia, obedece a una cultura, a una circunstancia, a una situación geopolítica determinada. Telesur obedecerá a otra. Uh-huh. En todo caso, Telesur tiene un norte claro. Nuestro norte es el sur.
Uh-huh.
Y como tal, queremos ser una ventana para la integración, para que nuestros países se conozcan entre sí de una forma más integral, más óptima, para que nos enamoremos de nosotros mismos, de nuestros pueblos.
Ahora, ministro, pero preocupa, a mí una persona me preocupa el hecho de que se haya aprobado. O sea, no que lo proponga un ultraconservador, ultraderechista, que sabemos que está buscando votos en la Florida, etcétera, sino que se haya aprobado esta situación. Además, que en una exposición de motivos, donde, por ejemplo, dice el señor Mack, Hugo Chávez es un enemigo de la libertad y de todos aquellos que la promueven. Es una amenaza para los Estados Unidos. Está minando el balance de poder en el hemisferio occidental. Hoy América, o sea, Estados Unidos, le está mandando un mensaje de que no estamos ciegos ante lo que está sucediendo en su país, etcétera, etcétera. O sea, la preocupación acá ya es en términos de la correlación de fuerzas, porque si se aprueba esto, se puede aprobar
cualquier cosa. El señor habla como un imperialista, pues.
Lo es.
Como un imperialista imponiendo, un señor que no tolera la pluralidad, ni la democracia, ni la libertad. Esto es lo que están haciendo en Irak, pues. Así habla la gente que detrás de la lógica de la invasión a Irak y los atropellos al resto de los países, a Afganistán, a nuestros pueblos constantemente. Venezuela ha tenido una posición muy clara con relación a esas posiciones. No las vamos a tolerar. Estamos decididos a ser libres, a vivir nuestros procesos, a continuar impulsando un modelo de democracia participativa, protagónica, en darle cada vez más poder al pueblo, en luchar contra la pobreza como un eje central de la gestión de nuestro gobierno. Y dentro de todos esos objetivos se inserta la integración como el único camino para ser libres realmente. Y si en ese proceso nos toca enfrentarnos contra el imperialismo, estamos decididos a hacerlo.
¿Qué otras experiencias hay en el continente similares a lo que se aprobó hoy en la Cámara de Representantes, ministro? conocemos la de Cuba, la de Radio Martí, TV Martí, si la pudiera ampliar un poco más, sobre todo para quienes nos acompañan.
Sí, yo no conozco otra experiencia. La de TV Martí y Radio Martí son dos señales de mucha potencia que se emiten desde el sur de la Florida, con contenidos contrarrevolucionarios que violan la soberanía cubana, en contra de Cuba. Son programas, bueno, promovidos, conducidos por esta mafia anticastrista, delincuente, que se establece en el estado de la Florida, muchos de ellos con gran apoyo político de parte de los sectores más reaccionarios, como el que representa este señor Connie Mack. Cuba ha tenido dentro de del espacio radioeléctrico, dentro de las ondas de radio y televisión, otro escenario de enfrentamiento que librar con los Estados Unidos. Han desarrollado una serie de recursos para bloquear esas señales que violan su soberanía y que sobre todo violan el derecho internacional. Eso que hacen los Estados Unidos en contra de Cuba con esas emisiones violan el derecho internacional, una nueva violación al derecho internacional de parte de los Estados Unidos.
¿Y ante qué instancia se denuncia? Porque en el caso cubano las denuncias han servido para poco.
Bueno, ellos tienen su caso en Naciones Unidas, han logrado apoyos políticos, en fin. Es decir, políticamente se actúa en contra del imperio más grande del mundo, por eso Cuba tiene tantos amigos y tiene tanta gente que la quiere y que la defiende, ¿no?
Uh-huh. Pero yo leí una información de que desde el año pasado la señal de TV Martí fue bloqueada por Cuba, pues por la...
Sí,
incluso hay una discusión también sobre si se mantiene o no se mantiene la... Uh-huh. Incluso la discusión política dentro del gobierno...
Exactamente, hay gente que lo considera como una instancia, una pérdida de tiempo pues y de recursos, porque eso está financiado también por el gobierno estadounidense.
Hay dos cosas también que comentaba Jorge de lo que forma parte de esta suerte de plataforma que está defendiendo el representante norteamericano del Partido Republicano, uh-huh. además, y que son, por una parte, la creación de una supuesta zona de seguridad, convertir a Venezuela en una sí. suerte de país execrado, al menos es lo que se puede leer entre líneas,
sí, sí.
y la otra propuesta es la de la promoción del libre mercado, y aparte de la promoción del libre mercado, la promoción de las privatizaciones, lo cual evidencia sin duda un interés también en promover una forma de ver el mundo que es la que mantiene el gobierno norteamericano,
sí.
y que contradice lo que está promoviendo el gobierno venezolano en este caso. Por eso la insistencia en cuanto a cómo se va a responder, se va a abrir algún debate entre los comunicólogos, las comunicólogas en el país, independientemente de posiciones políticas para afrontar este tema.
Bueno, yo espero que esto sea una alerta y nos ayude, ¿no?, a abrir los ojos, sobre todo a aquellos sectores que todavía están confundidos, ¿no? Porque esto tampoco lo vemos aislado, es decir, lo vemos primero como una iniciativa global que se inserta dentro de otras acciones, dentro de una nueva arremetida por aislar a Venezuela, en contra de Venezuela. Este esfuerzo por aislar a Venezuela lo hemos venido denunciando ya desde hace varios meses, un esfuerzo que está en marcha y que hasta ahora ha fracasado. Al contrario, Venezuela está cada vez más integrado, impulsando cada vez iniciativas políticas hacia el exterior que tienen mayor resonancia y más aceptación, cada vez más aceptación, más profundidad a medida que va pasando el tiempo y que podemos lanzar estas iniciativas. Pero en el interior del país este tipo de valores y de resonancias encuentra eco en aquellos sectores que no quieren la participación, que llaman a la abstención, que están en contra de la democracia, que promueven golpes de estados, que promueven guarimbas, que llaman a la desobediencia civil. Esos son los sectores que se alinean con este tipo de propuestas en contra de Venezuela. Por eso es tan importante que todos salgamos a votar el próximo 7 de agosto como una forma de rechazar estos intentos de llegar a Venezuela, como una forma de defender nuestro país, defender nuestra soberanía, defender nuestra democracia, nuestro sistema político y el derecho que tenemos a ser libres y a ser libres por nuestros propios caminos y nuestras propias fórmulas. Estos enemigos de Venezuela están perfectamente alineados con los enemigos locales que están promoviendo acciones en contra de la democracia, en contra de una Venezuela libre y soberana.
Nosotros vamos a ir a la pausa, al regreso, un poco esto vemos como una especie de temor que hay en los centros de poder, exclusivamente en este caso estamos hablando de los Estados Unidos, de que los latinoamericanos nos reconozcamos y nos conozcamos los unos a los otros. Pareciera que el hecho de que Telesur tenga éxito y de que un venezolano pueda informarse directamente a través de su pantalla del televisor lo que está ocurriendo en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Cuba, en el Caribe, pues parece que esto les produce a ellos algún temor, alguna desestabilización, porque como que están perdiendo pues el control del continente. Yo quisiera saber si ese es, digamos, si es, ustedes entienden esto desde Telesur, o si esto es algo que los ha tomado de sorpresa y que estas iniciativas como la que se aprobó hoy en el Congreso de los Estados Unidos toma de sorpresa a los directivos de Telesur y por supuesto a nuestro Ministerio de Comunicación e Información. Hacemos la pausa y ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este diálogo abierto especial. Estamos con el ministro Andrés Izarra y, como saben, me acompaña hoy Vanessa Davis como co-moderadora. Y bien, dejábamos en el aire la reflexión sobre, digamos, las secuelas de la existencia de Telesur, el miedo que producen los centros de poder que los latinoamericanos nos conozcamos, nos unamos, nos acerquemos y nos constituyamos, ¿por qué no?, en un polo de poder en muy corto plazo.
Sí.
¿Están conscientes en Telesur de que están tocando llagas, están abiertas?
Mira, yo pienso que esta revolución, si va a ser revolución, o sea, siendo lo que realmente lo convierte en revolución, van a ser dos campos claves, ¿no? La educación y los medios de comunicación. En la educación hemos avanzado un gran trecho, importante, se han hecho avances revolucionarios considerables que van a tener repercusiones, ya tienen repercusiones muy importantes en este proceso de cambio. En los medios de comunicación estamos avanzando hacia un nuevo orden comunicacional, sin duda, que esta repotenciación de los medios del Estado, la ley resorte, las oportunidades que la ley resorte abre, la participación de los medios comunitarios alternativos, van a influir a lograr una revolución en comunicación. No es gratuito que sea precisamente el tema comunicacional donde los gringos reaccionen de una forma tan vehemente, con tanto ímpetu, ¿no? ¿Por qué esa cuestión en contra de Al Jazeera? O peor aún, con Arabilla, que la prohibieron, inclusive que la argumentando que pertenecía a Hamas, o una cuestión así. Es un terreno comunicacional, un terreno donde la revolución va a ser o tiene un campo muy fértil para sembrarse, porque como bien decía Walter, este escenario de guerra de cuarta generación está planteado precisamente en el terreno comunicacional.
Seguro. Hay una persona que quiere intervenir. Yo creo que las declaraciones de Andrés Izarra van a complementar las declaraciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, que entendemos, ya tenemos contacto telefónico con él. Muy buenas noches, presidente, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Vanessa? ¿Cómo está Andrés? Estoy, bueno, presenciando aquí el interesante debate de ustedes mientras leo unas cosas y firmo unas cuentas. Acabo de firmar la ley, promulgar ahorita, hace un minuto, la reforma a la ley del Banco Central, que como ustedes saben es muy positiva. Por fin, aquí estoy celebrando con un café un poco afónico, por fin se aprobó esta reforma. Ahora, como un mecanismo de redistribución del ingreso petrolero, que antes iba todo hacia el Banco Central, ahora no. Ahora una parte va a un fondo estratégico para el desarrollo, y además se aprobó como disposición transitoria transferir inmediatamente 6.000 millones de dólares de las reservas internacionales para un fondo estratégico para, bueno, la educación, la salud, el desarrollo. Es muy positivo esto para el país, pero estaba oyendo todo esto, ¿y qué tal? Bueno, sí, leyendo aquí estoy los informes que me mandó Andrés hoy sobre esta descabellada acción imperialista ya en el Congreso de los Estados Unidos.
Sí, precisamente, presidente, estamos debatiendo con el ministro, porque nos extraña, nos toma de sorpresa, pues, esta acción. Al menos que se haya aprobado, no que se haya propuesto, sino que se haya aprobado. Pero parece, presidente, que Telesur pues está afectando los intereses del imperio incluso desde antes de estar al aire. ¿Qué opinión le merece usted de esto?
Mira, Jorge, y a todos los venezolanos que hasta ahora, estoy seguro, son muchos, las 11:20 de la noche, están Estados Unidos debe extrañarnos a nosotros. Sabemos de lo que es capaz ese gobierno y de lo que ha sido capaz durante un siglo y mucho más. Acciones verdaderamente de atropello a los derechos humanos, bombardeo, bueno, una bomba atómica sobre una ciudad, imagínate, y otra bomba atómica sobre otra ciudad, invasiones, atropellos. Razón tenía Bolívar cuando decía por allá, por 1820 y tanto, que a la cabeza de este continente, y se refería pues al mapa, ¿no?, a la geopolítica, allá arriba de este continente, una de las mayores amenazas, decía él, una nación muy grande, muy hostil y capaz de todo. Por eso no debe extrañarnos ninguna acción, y menos ahora cuando el gigante imperialista, yo creo que está entrando en una etapa peligrosa de desespero. No hay nada más peligroso que un gigante desesperado. Por ejemplo, bueno, todo el mundo es testigo de cuánto esfuerzo ha hecho el gobierno imperialista de Estados Unidos tratando de aislar al gobierno venezolano, y sin embargo, vean ustedes, los resultados son contrarios. Esto ha funcionado así como algo así como un boomerang. En los últimos meses, bueno, vean cómo nuestras propuestas avanzan ahora mucho más que en ninguna otra época de estos últimos 6 años, cómo se firmó el documento de Petrosur con Lula y con Kirchner, cómo se firmó el documento de Petrocaribe con 13 jefes de Estado y de Gobierno del Caribe, cómo se aprobó ayer, antier, el documento de donde se incluye Petroandina, cómo se aprobó Telesur, y bueno, y cómo Andrés Izarra pudiera decirle toda la expectativa que hay en acerca de Telesur, cómo están solicitando incorporarse televisoras pequeñas, televisoras comunitarias, televisoras regionales, televisoras que están regidas por gobiernos locales, sectores privados, periodistas allá en Lima. Recuerdo, periodistas, gente que quiere hacer programas para Telesur y preguntan, ¿y cuándo sale al aire? ¿Y cómo va a ser eso? ¿Y cómo nos conectamos? ¿No? En verdad, y ahora este ataque le va a dar más importancia a Telesur, más importancia y más expectativa. ¿Cómo nuestra llegada a la presidencia de la comunidad andina ha generado también una expectativa unitaria de impulso hacia adelante? ¿Cómo se ha firmado y ha nacido la Unión de Naciones de Sudamérica, la Comunidad Suramericana de Naciones, y todo este trabajo de integración que tiene muy preocupado, yo diría que hasta desesperado, al imperio norteamericano? Nada debe extrañarnos de ese gobierno o de ese sistema imperialista.
Presidente, ¿cuál va a ser? Buenas noches, presidente.
Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás tú?
Bien, gracias por llamar. Presidente, ¿cuál va a ser la respuesta del Estado venezolano en caso de que esta política o esta iniciativa ya aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos se materialice? Si comienzan transmisiones de radio y de televisión con supuestamente información objetiva, al menos así se está ofreciendo desde el Congreso norteamericano hacia Venezuela.
Bueno, habrá que evaluar, Vanessa, yo no quiero apresurarme, ¿no? Apenas estamos conociendo las noticias. Habrá que evaluar con mucha calma y prudencia. No es nada recomendable el desespero. Si alguien está desesperado, que sean ellos, ¿no? Ahora fíjate, en primer lugar, habrá que recordar que, como ya Andrés lo ha dicho y ustedes lo saben muy bien, Telesur es un proyecto que trasciende la frontera, primero, del gobierno venezolano. No es un proyecto de Chávez. Yo no estoy, apenas me informan algunas cosas, ¿no? Apenas nosotros lanzamos la idea y un grupo de eminentes periodistas, intelectuales de América Latina se han sumado a esto, un consejo directivo. Bueno, yo ni siquiera me han enviado ni un solo video para que, porque no, esa no es la idea para nada, que salga al aire Telesur con plena libertad de expresión. Espero ver críticas a mi gobierno. Espero ver críticas a mi gobierno. Yo soy el primer crítico de mi gobierno, el autocrítico, pues. Entonces, no es un proyecto personal, trasciende al gobierno venezolano, trasciende la frontera venezolana. Bueno, tendrán que lanzar señales también a Brasil, tendrán que lanzar señales a Argentina, tendrán que lanzar señales allá mismo en Estados Unidos, porque eso va a salir por satélite. Entonces, habrá que evaluar eso con calma, a ver hasta dónde, porque fíjate, ha sido, como ustedes lo han explicado, una la aprobación de una autorización al gobierno. Vamos a ver si el gobierno de los Estados Unidos toma alguna acción, porque ellos lo que han hecho es darle luz verde al gobierno para que el gobierno tome iniciativa. Si el gobierno de los Estados Unidos tomara alguna iniciativa al respecto, bueno, ya el gobierno nuestro tendrá que responder de alguna manera a toda acción contrarrevolucionaria. Esa es una consigna que ya nosotros tenemos, pero clarita. Aquí se acabó aquel tiempo en que nosotros nos replegábamos, nos quedábamos callados. No. Después del golpe de abril, y sobre todo después del golpe petrolero, nosotros, bueno, sencillamente, como dice Cristo, si te dan por una mejilla, pon la otra. Nosotros se nos pusieron las dos moradas, como cantaba Lee Primera, ¿no? Ya basta. Cualquier acción contrarrevolucionaria, responderemos con acciones de profundización de la revolución. Y yo creo que si el gobierno de los Estados Unidos se atreviera a tomar alguna acción, cualquiera que ella sea, bueno, ponte tú que lancen señales muy potentes, bueno, entonces habrá una guerra electrónica, pues. Si Fidel ha podido neutralizar las señales de Radio Martí, pues aquí también neutralizaríamos, los pulverizaríamos cualquier señal que ellos quieran meter en nuestro espacio radioeléctrico, eso desde el punto de vista electromagnético. Y cualquier otra acción, ya habrá que ver hasta dónde son capaces de llegar, pero cualquier respuesta, yo creo que se van a arrepentir, porque cualquier acción de ellos, perdón, se arrepentirían, porque la respuesta sería más poderosa que su acción, y cualquier acción de ese tipo generaría una respuesta no solo en Venezuela, sino generaría más conciencia en los pueblos de América Latina, de aquello que decía Bolívar. Bueno, tenemos ahí un gigante que atropella, que no respeta la libertad de expresión, que protege terroristas, que no respeta democracia, que ha apoyado dictaduras, invasiones, terrorismo de Estado. Esto es bueno que ocurra, por una parte, porque le quita la máscara definitivamente, bueno, al imperio, y lo coloca de rostro entero y de garra entera delante de nuestros pueblos.
Ahora, presidente, precisamente sobre la base de sus opiniones, cuando usted habla del boomerang en el cual se han traducido las acciones contrarrevolucionarias, como usted las ha denominado, ¿usted no considera que el gobierno de los Estados Unidos es el mejor promotor, el mejor difusor del proyecto bolivariano, de la revolución bolivariana, del liderazgo de Hugo Chávez? Ya que ataques como este, como usted dice, lo que hacen es que se despierte mayor interés en el mundo por lo que ocurre en Venezuela, por lo que ocurre en América Latina, por lo que ocurre con la convergencia CAN-Mercosur. ¿Usted no ve al gobierno de los Estados Unidos más bien como una instancia que está promoviendo nuestro proceso?
Bueno, por contraste, sí, por contraste pudiera ser. Y yo recuerdo, les voy a referir una anécdota que me ocurrió en España unas pocas semanas después del golpe de abril del 2002. Yo fui a una cumbre allá iberoamericana, creo que dos semanas después, y en mayo de 2002. Y bueno, frente al hotel donde nos quedábamos, había un grupo de muchachos, gente muy joven, estudiantes, un grupo bastante nutrido y animado y con pancartas. Yo me detengo a saludarlos y le pregunto a una joven, mire, ¿y tú de dónde eres? Me dice, yo soy de Granada. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Bueno, viva Venezuela. Y le pregunto, ¿y por qué tú apoyas a Venezuela, al gobierno nuestro? Me dice, bueno, yo no conozco mucho de lo que está pasando allá, pero si los gringos te atacan es por algo, Chávez. Es decir, por asociación y por contraste. Entonces yo creo que sí, todo esto contribuye a, como ya te dije, a que la conciencia crezca. Y bueno, si te ataca la canalla, como decía el Quijote, ¿no? Si los perros ladran, esas son buenas señales de que nosotros estamos vivos y que nos estamos moviendo, ¿no? Yo aprovecho para llamar a todo nuestro pueblo, a todo el país, las organizaciones sociales, intelectuales, partidos políticos, conscientes, todos los venezolanos y venezolanas conscientes, políticos, apolíticos, sea cual sea su credo, bueno, a que fortalezcamos la conciencia de un país que está construyéndose a sí mismo, y a incrementar esa conciencia antiimperialista, nacionalista, y a incrementar acciones organizativas para nuestra defensa integral. Hoy tuvimos un acto muy bonito, con OCB de la vivienda, con el Comité de Tierra Urbana, y ahí está la revolución, pues estamos asignando los recursos directos a las comunidades, en un primer paso 59,000 millones que van a ser administrados por ellos para refaccionar las casas ahí en Blandín, Plan de Manzano, Ojo de Agua, Tacagua Vieja, y ellos tienen sus planos y tienen sus diagnósticos y sus ingenieros, y tú vas a ver cómo va a comenzar a cambiar el rostro de la ciudad y la vida de la gente. Ahorita estoy viendo aquí la lista de las tierras que van a ser, que ya están siendo recuperadas pronto en Aragua, 1,100 hectáreas de un hato de Londón. Bueno, vamos, allá está recuperado, y el hato Barrera, 3,000 hectáreas en Carabobo, allá en Apure 56,000 hectáreas, esto es el feudalismo todavía. Yo recordaba en el Perú antier a José Carlos Mariátegui, aquí tengo su libro, uno de sus libros, Ideología y Política, José Carlos Mariátegui, que hablaba hace 100 años de la necesidad de erradicar la feudalidad, llamaba él. Todavía tenemos feudalismo en Venezuela. Una revolución que se respete a sí misma no puede permitir esto. Y esto es lo que tiene preocupado a los imperialistas y sus lacayos aquí, porque como decía Andrés, esto no es aislado, esto forma parte de otro plan, pero igual que los anteriores, yo le pido a Dios y le pido al pueblo y a la conciencia de todos, y estoy seguro que con la unión de todos lo vamos a derrotar y vamos a seguir en paz transitando nuestros caminos.
Presidente, nos salimos un poco del tema, pero no podemos perder
la oportunidad. Eso yo sé que tú lo ibas a hacer.
Presidente, usted comenzó esta conversación hablando acerca de la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela. Por cierto, una reforma que sectores de oposición en el país han cuestionado mucho, porque consideran que es prácticamente dar un dinero que no se tiene muy claro hacia dónde va. En todo caso, le preguntaríamos, presidente, ¿cómo se va a garantizar que esos 6,000 millones de dólares sean realmente bien utilizados y que no vayan al pote sin fondo, si lo llamamos así, de la corrupción?
Mira, en primer lugar, estamos haciendo un reglamento para ahora, ya que la ley se aprobó, hay que hacer el reglamento del fondo. Hablé con el ministro Jordán hace un rato, y en eso queremos hacer un reglamento muy estricto, muy preciso. Tú sabes muy bien que para evitar que esos dineros vayan a entrar al circulante nacional en bolívares, pues la ley establece que solo podrán utilizarse en divisas, es decir, en dólares, pues, o en euros, pues, en el exterior, para adquirir equipamientos. Una de las prioridades que le he indicado al Consejo de Ministros, al vicepresidente y a todos, es la importación de equipos para los hospitales. Tú sabes que el producto de las privatizaciones, toda la tesis neoliberal de que, bueno, no hay que bajar el gasto público, buena parte de los hospitales de Venezuela tienen equipos, los equipos que tienen están ya pasados de moda, muchos de esos son obsoletos, a veces ni los repuestos se consiguen. Bueno, vamos a modernizar los hospitales en lo que ya hemos llamado Barrio Adentro 3, y eso lo vamos a someter transparentemente ante el país. Otra parte importante de prioridad es la infraestructura, obras de infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura energética, infraestructura, bueno, de transporte, los planes ferroviarios, por ejemplo. Esto nos va a permitir, Vanessa, acelerar los planes ferroviarios. ¿Por qué? Porque siempre estamos limitados, siempre estamos cada 3 meses asignando lo que sea 100 millones de dólares por aquí, etcétera, para que no se detengan y para que aceleremos los planes. Tú sabes que todos esos equipos, lamentablemente, pues son importados todavía. Las locomotoras, los vagones de los metros, el metro Los Teques, el metro Maracaibo, el metro de Valencia, todo eso va a recibir un impacto de aceleración, y tendremos mucho cuidado nosotros, bueno, de que eso no un centavo de eso se pierda, ni se vaya a malbaratar, ni vaya a alimentar los bolsillos de la corrupción, que ciertamente es uno de los males que todavía tenemos pendiente por derrotar. El proyecto agrícola también, maquinarias agrícolas, muchos años hace que en Venezuela, bueno, no hemos comenzado, pero con la fase o con la velocidad que nos permiten los recursos. Esto nos va a permitir la importación con más rapidez de equipos agrícolas, de componentes de equipo para ensamblarlos aquí, como los tractores iraníes que estamos ensamblando allá en Ciudad Bolívar, etcétera. Pero es una cosa bien importante para, y déjame decirte a ti y a todo el país, que yo tendré especial cuidado en la asignación de esos recursos.
Presidente, sobre este tema, la oposición venezolana hizo mucho énfasis sobre el impacto inflacionario que podría tener, pues que directamente el gobierno tenga acceso a parte de las reservas internacionales. ¿El impacto inflacionario va a existir o esto ya está descartado por la metodología que están utilizando?
No va a tener ningún impacto inflacionario, Jorge, precisamente por esto que ya he dicho. Tendría impacto inflacionario si esos 6.000 millones de dólares los cambiáramos en bolívares y los echáramos al torrente, ponte tú, para la burocracia, para una rebatiña. No, esto no va a entrar un solo bolívar más al torrente circulatorio nacional. Eso se va a transferir, o mejor dicho, se va a transformar, como ya he dicho, en inversión, en equipos, en trenes, en equipos médicos, equipos en la lucha, para la lucha contra el cáncer, etcétera, etcétera. Ni un solo bolívar va a entrar al torrente circulatorio nacional, por tanto no hay ninguna posibilidad de que eso vaya a afectar la inflación. Si la afecta, como debe ser hacia la baja. ¿Por qué? Porque en la medida en que, por ejemplo, el proyecto agrícola marche adelante, en que la producción industrial, ponte tú, nosotros tenemos proyectos para otra siderúrgica, bueno, pudiéramos tomar de allí, o para el proyecto petroquímico, para disminuir las importaciones. En la medida en que nuestra producción se incremente, como ha venido incrementándose, disminuyamos las importaciones y haya mayor producción nacional, eso va a impactar, pero hacia abajo, la inflación. Así que si tuviera algún impacto, debe ser positivo para disminuir la inflación, como ha venido disminuyendo.
Presidente, usted ha planteado también, con respecto al tema de las reservas, nos salimos del tema comunicacional y aprovechamos la travesura de seguir conversando con el presidente, ministro. Usted ha dicho también que este dinero está en una suerte de limbo, si lo vemos así, que está fuera de lo que sería los intereses de la integración latinoamericana, es un dinero que está en el norte, si lo vemos así. ¿Qué ha pasado con esa propuesta que se hizo en algún momento de crear el Banco del Sur y de que llenarlo además con las reservas internacionales, que en el caso venezolano estamos hablando de por lo menos 20.000 millones de dólares?
Bueno, fíjate, tú sabes que nosotros pasamos 6 años para lograr Petrosur, Petroamérica, Petrocaribe, 6 años para lograr Telesur, 6 años tenemos con esa propuesta. Si hubo resistencia para estos proyectos, y la sigue habiendo, bueno, ya tú ves cómo las tirotean de aquí y de allá, y las van a seguir tiroteando, tratando de evitar la integración verdadera. Bueno, imagínate cómo será esto, que es mucho más sensible, ¿no? Porque se trataría de sacar reservas de los bancos del norte para traerlos al sur. Así que todavía esa propuesta es muy temprano, pero sin embargo nosotros seguimos trabajando la propuesta. Yo ahora, como presidente de la comunidad andina, pues voy a pedir apoyo a organismos como la CAF, que la tenemos aquí en Caracas, Corporación Andina de Fomento. Le hemos pedido apoyo al Sistema Económico Latinoamericano, a la CEPAL, y hay un interés creciente, porque en la medida en que la gente se va dando cuenta de las bondades que pudiera tener o que tendría un banco, que pudiera comenzar de manera muy modesta, yo no estoy planteando que saquemos todas las reservas de los bancos del norte y las traigamos acá, sino un porcentaje de ellas que nos permitan utilizar, parte de esos recursos para el desarrollo, para solucionar problemas en nuestros países, en vez de estar endeudándonos con el Fondo Monetario Internacional, el oro, las reservas en papeles, para comprar papeles entre nosotros mismos, como, bueno, Venezuela de hecho está ya haciendo cosas, ¿no? Que hemos comprado unos papeles a Argentina, ahora estamos hablando con el Ecuador a ver si es posible comprarle unos papeles de su deuda para ayudarlos de alguna manera. Esto es solidaridad latinoamericana, ya que nosotros estamos en unas mejores condiciones que ellos. Pero, en fin, habrá que tener paciencia, Vanessa, eso sí, seguir trabajando, motivando, explicando, concientizando acerca de la importancia que tiene para todo nuestro gobierno y nuestro pueblo esa idea de un Banco del Sur.
Presidente, quizás, bueno, no sé si dispone de más tiempo, pero con Hugo Chávez al frente de la comunidad andina y un Tabaré Vázquez al frente del Mercosur, ¿cuánto avanzará y a qué velocidad se avanzará la integración suramericana en este próximo año?
Bueno, tú sabes que a Tabarés le entregaron el martillo, entonces yo digo que me entregaron la hoz a mí, que vamos a cruzarlas ahora. Pero en fin, hemos comenzado ya a conversar. Hablé con Tabarés hoy, por cierto, estuve a punto de hablar con él, pero estábamos complicados por la agenda cruzada. Vamos a conversar mañana otra vez. Estamos preparando una reunión de trabajo entre ambos y nuestros equipos respectivos para aprovechar al máximo este año. Tabarés es un hombre dinámico, práctico, muy consciente, médico, luchador social, y estoy seguro que con el apoyo además de Néstor Kirchner, de Lula, del presidente del Paraguay, Nicanor Duarte, con el apoyo que me garantizaron todos los presidentes de la comunidad andina, y ayer hicimos una reunión de trabajo, creo que la transmitieron, ustedes vieron alguna parte en la mañana ya en Lima. Bueno, y una motivación extraordinaria, pero extraordinaria en todos los órganos de la integración andina, desde el Parlamento Andino, el convenio Hipólito Unamo, que es para la salud, el convenio Simón Rodríguez, que es de los trabajadores, los indígenas, hablaron allí unos diputados indígenas del Parlamento Andino. Es decir, vamos a avanzar bastante. Yo creo que este año 2005-2006 pudiera iniciarse, así lo he planteado, un nuevo ciclo bolivariano, tomándolo como referencia el ciclo de 1805 y 1806, el juramento de Bolívar y la llegada de Miranda a las costas de Venezuela, hasta el 2030, por hacer una, digamos, traspolación de fecha, ¿no? Los próximos 25 años creo que van a ser definitivos para el futuro de nuestro continente. Realmente, nosotros bien podemos, y cada día hay más conciencia de eso, por nuestros recursos, bueno, nuestro potencial, para conformar un pequeño polo de fuerzas aquí, en dirección a ese mundo pluripolar. El mundo se dirige hacia eso, Europa se dirige hacia eso, el Asia, el África, es decir, el mundo no va a ser unipolar como pretenden algunos todavía, ni se va a imponer la lógica perversa del capitalismo. No hay mal que dure 100 años, ni pueblo ni cuerpo que lo resista. Así que trabajaremos duro este año, Tabaré y yo, para acelerar. Tú sabes que tenemos esa reunión. Luego, yo he convocado para septiembre una reunión aquí en Caracas de todo el sistema andino de integración para fijar con precisión las metas de corto plazo, de mediano plazo, y luego prepararnos para la reunión de Sudamérica, que va a ser en Río de Janeiro en septiembre, para seguir avanzando hacia la Unión Sudamericana. Ya tengo mucho optimismo, sobre todo porque veo cómo las cosas van cambiando a favor. Y de ahí el desespero de aquella gente, ¿no? De aquella gente, se desesperan y atacan a nuestro gobierno, atacan cualquier iniciativa seria de integración, pero creo que no van a poder con esta fuerza que se está desatando en América Latina.
Si atacan un canal de televisión como Telesur, ¿cómo no atacarán cuando se haga realidad palpable la Comunidad Suramericana de Naciones o UNASUR?
Bueno, tú sabes que es la lucha de 200 años. Cuando Bolívar planteó el Congreso de Panamá, los representantes del gobierno norteamericano en América del Sur, en Lima, en Bogotá, se encargaron de comenzar a atacar duro el proyecto y lograron desmontarlo, lograron sabotearlo, lo infiltraron incluso. Y luego, bueno, atacaron tanto a Bolívar hasta que lo desprestigiaron y terminaron llamándolo dictador, todo aquel cuento que quería coronarse rey. Y bueno, lograron separar a Venezuela, o apurar al menos, ¿no?, la desintegración del proyecto de Bolívar. Pero bueno, esta es una nueva era. Yo sí creo que estamos en tiempo de atreverse a ser libre, y creo que lo seremos. Bueno, no necesito más tiempo, sigan, yo quiero seguir disfrutando del diálogo de ustedes para seguir aquí revisando. Mira, les informo lo siguiente, ahorita voy a firmar una autorización para 1.256.000 millones de bolívares para los programas de vivienda. 1.200.000 millones de bolívares. Todo esto es sustitución de ranchos por vivienda, transformación de barrios, construcción de pueblos nuevos. Voy a firmar también otra cosa aquí de ego. Esto es importantísimo para seguir pagando la deuda laboral de muchos años. Crédito adicional de 200.000 millones y un poco más, para cancelar dentro de pocas semanas 25% de la deuda que venimos cancelando, la deuda, tú sabes, del cambio de las prestaciones y todo aquello que hicieron cuando todavía la Cuarta República a espaldas de los trabajadores. Bueno, los dejo pues.
Gracias, buenas noches.
Sí, muy agradecido por la llamada del presidente Chávez. Y bueno, los aportes del presidente siempre son profundos, ¿no? Pero yo quisiera, ya como nos quedan, nos anuncia que tenemos 10 minutos todavía, hemos extendido un poco el programa, quizás debatir sobre ese punto, ¿no? Si por un canal de televisión, Telesur, por supuesto, un canal multiestatal, que estará pues disponible para los pueblos, pero si por un canal de televisión ya sufrimos ataques como este, ¿qué ocurrirá cuando la integración suramericana, que sin duda va a ocurrir, se concrete y ya la Suramérica sea una entidad política, económica, y luego nos integremos con el Caribe, con América Central, con México y la integración latinoamericana y caribeña?
Bueno, primero yo creo que es más allá de simplemente un canal de televisión, ¿no? Yo creo que es una poderosa herramienta hacia la integración.
Sin duda.
De verdad lo creo y hemos abordado este proyecto con mucha fe y de verdad hemos trabajado mucho por él, ¿no? Por él y por todos los proyectos en los que nos hemos metido. Yo, bueno, todo el equipo que trabaja con el presidente Chávez está obligado a trabajar muchas horas intensamente y yo la verdad que quisiera tener más horas, más fuerza, más energía para poder hacer más, ¿no? Dar más. Yo he estado dando lo mejor de mí sinceramente en este tiempo que he estado, con los errores, los aciertos, los desaciertos, pero conocer más por el Canal 8, por los medios comunitarios, por Telesur. Telesur es un caso donde le hemos puesto un énfasis muy grande. Eso que decía el presidente, que él no había visto ni un video, ni había tenido ninguna injerencia, es absolutamente cierto, puedo dar fe de ello. De hecho, yo le decía, presidente, a mí me da un poco de pena con usted que haya tenido que usted salir a dar la cara y a esta cuestión de Telesur le haya metido en tantos aprietos, cuando es una responsabilidad, digamos, de uno directo, ¿no? En cuanto a los contenidos que tiene de Telesur, pero es que independientemente de lo que hubiéramos puesto ahí al aire, eso iba a ser tiroteado, iba a ser atacado, iba a desatarse la canalla, la jauría en contra de esta iniciativa. Yo creo que más allá de un simple canal de televisión, creo que es precisamente un paso, un camino, una brecha, una autopista por la cual vamos a hacer realidad esa UNASUR, esa comunidad de naciones. Por eso representa un escenario, un peligro pues para los enemigos de la integración, para los que nos quieren tener divididos, para tenernos dominados.
Ministro, hay toda una discusión en torno a la programación de Telesur a propósito también de lo que había publicado el diario El Tiempo de Colombia. Sí. Y eso nos permite conversar sobre la pluralidad. Sin duda que cuando hablamos de pueblos oprimidos, de pueblos desinformados, de pueblos sin voz, estamos hablando de gente de muy diversas tendencias políticas. Gente posiblemente de izquierda, gente de centro, gente de derecha, gente que puede no identificarse con ninguna corriente política, al menos abiertamente. ¿Telesur va a ser la voz, o sea, va a ser el espacio para que todas esas voces sean oídas? ¿O va a ser solamente para una tendencia?
No, Telesur aspira a ser una voz de los que no han podido ser escuchados durante tantos años, que no han tenido acceso a los medios de comunicación, pero también tiene una aspiración quizás más inmediata, que es conocer lo que sucede en nuestros propios países desde nuestra propia perspectiva, uh-huh. desde nuestro propio periodista, con nuestro propio proceso. No esperar a que la BBC o la CNN nos lo cuente, sino que nosotros mismos poder contarlo desde nuestra propia iniciativa, con nuestras propias herramientas, nosotros los periodistas, ¿no? Y en esa misma medida también aspira a ser una ventana para que los productores de América Latina, esa cantidad de productores independientes que hay en toda la región, puedan colocar allí su contenido. Por eso, hermanado Telesur, como una instancia dentro de Telesur, tenemos la llamada FLACO, la Factoría Latinoamericana de Contenido, cuyo propósito es comprar programación, coproducir programación, encargar programación a esa cantidad de productores independientes que están en toda América Latina, para llenar de contenido latinoamericano esta iniciativa de integración como es Telesur, esta ventana para conocernos a nosotros mismos, para enamorarnos de la integración, enamorarnos de nuestros pueblos.
Ahora, precisamente yendo ya a lo práctico, ¿cómo hace un venezolano el lunes, el martes, después que Telesur esté en el aire, para sí. poder ver la señal de Telesur, o un uruguayo, un argentino?
Sí. Telesur va a estar inicialmente en los canales privados de cable. En DirecTV esperamos que estemos para el domingo, así hemos logrado ese compromiso con ellos en la tarde de hoy. Uh-huh. Y sobre todo en los sistemas privados.
¿En qué canal, en DirecTV, ministro?
No lo sé todavía. Ellos se comprometieron, ellos nos van a dar esta opción para el domingo, y los sistemas privados de cable vamos a también, nos hacía falta entregarles unos descodificadores que esperamos entregárselos el viernes para poder tener la señal en los distintos canales de cable. Esperamos conseguir alguna frecuencia en canal abierto en la cual podamos tener esa distribución, pero primero tenemos que mudarnos hacia la nueva sede. Usted sabe que esto es una, vamos a lanzar 4 horas desde la sede provisional que tenemos en las oficinas alquiladas por allá por San Bernardino. Uh-huh. La sede va a estar lista en septiembre. Los estudios que quedan aquí en el edificio anexo a BTV, en el piso 3 y piso 4, desde ahí entonces ya lanzaremos nuestra programación full chola, pues, con la revista que tenemos planeada para la mañana, los informativos, todas las instalaciones van a estar allí funcionando. Esperamos para ese momento poder contar con una frecuencia de señal abierta e instalar por lo menos transmisores en las principales ciudades de Caracas que nos permitan distribuir la señal por canal abierto en Venezuela.
¿Cuál sería ese canal abierto, ministro?
Tenemos varias opciones, tenemos que hablar con Conatel para eso, ¿no? Pero tenemos otros países de América Latina que están distribuyendo la señal, que tienen la señal abierta en Colombia, Telepacífico, Telecaribe, Canal Capital, en Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Ecuador. Una de las personas que se nos acercó interesado en Telesur fue precisamente el ministro de Comunicación de Ecuador, ahorita cuando estuvimos en la reunión de la CAN. Nosotros realmente no habíamos tocado Ecuador porque desde que estábamos en la iniciativa de Telesur, la conmoción interna nos dejó, no teníamos interlocutor, no sabíamos bien con quién hablar, estábamos esperando que la situación allí se aclarara para llevar la propuesta. Estamos explorando la posibilidad de que Ecuador se incorpore a Telesur también como socio pleno. La televisora pública peruana se mostró interesada, tenemos una carta de intención también con ellos, los chilenos, en fin, en Bolivia van a notar una corresponsabilidad en La Paz, tenemos varios sistemas que nos van a distribuir, tenemos una distribución para este primer arranque bastante amplia, sobre todo en sistemas privados de cable, algunas televisoras regionales. En Brasil tenemos socios estratégicos abiertos importantes, la televisora TV Senado, la televisora de Panamá, de Paraná, Río Grande do Sul, Mato Grosso, televisoras regionales que van a estar también distribuyendo la señal, de pronto no en su totalidad, sino bloques de programación. Cada uno de ellos hay acuerdos distintos, ¿no? Dependiendo de las necesidades y uh-huh. posibilidades de cada uno de ellos. Pero hay una distribución bastante amplia, ¿no? Nos alegra que lo hayamos logrado, aunque todavía el producto final no esté al aire, uh-huh. lo que tengamos es una señal de prueba.
Usted le da una corresponsabilidad en Washington, ministro. ¿Cuándo sí. comienza? ¿Se va a cubrir la Casa Blanca? ¿Qué fuentes sí. se van a cubrir en Estados Unidos?
Sí, la verdad es que hemos tenido problemas en conseguir corresponsal allá. Estamos todavía evaluando, no hemos tenido mucha suerte en eso, ¿no? Hemos buscado local, tenemos ya una oficina en el propio National Press Building que vamos a estar ahí, aspiramos poder alquilar allí y tener nuestra operación allá. Pero en América Latina tenemos corresponsalía en Bogotá, en La Paz, en Brasilia, en Argentina, en La Habana. Hasta ahora son las corresponsalías que tenemos funcionando. Ciudad de México tenemos la misma situación un poco que Washington. Son operaciones que son más complejas porque son ciudades mucho más grandes, más complejo establecer corresponsalías ahí. Pero en México tenemos un paso importante dado porque hay un acuerdo con La Jornada, con la gente de La Jornada. Entonces vamos a estar trabajando con ellos. Lo que no hemos todavía es terminado de engranar cómo vamos a operativizar eso allí. El corresponsal nuestro va a estar funcionando de ellos. Por cierto, una de las personas que viene ahora para la instalación del Consejo Asesor es precisamente Carmen Lira Sade, la directora de La Jornada, quien también forma parte del Consejo Asesor de Telesur. Es decir, el domingo vamos a tener una jornada bien interesante con el lanzamiento del canal por estas personalidades que van a venir, para todos los que trabajamos en el tema de la comunicación, de la cultura, inclusive de la integración. Creo que va a ser una jornada sin duda alguna que va a ser historia. Vamos a hacer historia con este lanzamiento de Telesur el próximo 24 de julio en honor al Libertador, natalicio del Libertador.
¿Aproximadamente para cuándo tendremos ya esos corresponsales estructurados y un noticiero?
No, ya, vamos a salir con un noticiero desde el mismo lunes.
Desde el mismo lunes.
De, un noticiero de media hora inicialmente y vamos a tener avances durante el día.
Uh-huh.
Creemos que esas 4 horas que tenemos de programación, digamos, son las 4 horas fijas, pero por eventos extraordinarios lo vamos a extender, uh-huh, dependiendo de si tenemos capacidades en esos países de tener cobertura noticiosa o algún evento que vayamos a transmitir. Por ejemplo, el domingo vamos a transmitir el concierto de la que se abre en el marco del Festival, de la Juventud, el concierto que va a ser en La Carlota, uh-huh, lo vamos a estar transmitiendo ese día, por lo cual nuestra programación va a ser mucho más amplia ese día. Y así, vamos a ir llevando este bebé, dando sus primeros pasos hasta que podamos encaminarlo y pueda caminar por sí mismo. Lo que sí está claro es, como bien lo dijo el presidente, lo enfatizó, y es una de las cuestiones que vamos a resaltar en el Consejo Asesor, es la independencia editorial de Telesur de los estados que están participando en él. Garantizar que Telesur pueda desarrollar un trabajo periodístico independiente de los gobiernos que estén rigiendo esos estados, un poco también como funciona Al Jazeera, ves que se están haciendo las analogías. Al Jazeera, si bien es un canal patrocinado por el estado de Qatar, tiene total independencia en la cobertura editorial que ellos hacen del Medio Oriente y de toda la región. Tanto es así que el emir de Qatar, que tiene negocios tan estrechos con los Estados Unidos, no ha sacado del aire Al Jazeera, a pesar de las presiones, grandes presiones, inclusive bombardeos, como tú señalabas, uh-huh, que ha sufrido la cadena para tratar de impedir su cobertura, desviar su trabajo.
Bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Jorge, Vanessa. Muchas gracias.
Muchas gracias,
Vanessa. Debo decir gracias, Jorge. Gracias por la invitación, por permitirnos acompañarte.
Y por supuesto, las gracias al presidente, que estuvo con nosotros un buen rato.
Sí.
Pero sobre todo, las gracias a los televidentes, que son en realidad el motivo de este canal y de Telesur, el pueblo. Pues. Y gracias al equipo de Venezolana de Televisión, a todo el personal que hace realidad estos espacios. Muy buenas noches. Será hasta otra oportunidad.